Comenzamos hoy por el tema número 8 de FOL, titulado Los equipos de trabajo. Decir en este tema que vamos a trabajar el concepto de equipo de trabajo, cuáles son sus ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo, las características de un equipo de trabajo, que es la complementariedad, la coordinación, comunicación entre los miembros de un equipo de trabajo, la confianza y el compromiso. También hablaremos sobre la diferencia entre grupo de trabajo y equipo de trabajo. Enumeraremos las etapas de desarrollo de los equipos de trabajo, que serían información, conflicto, normalización, desempeño y terminación. Esas son las etapas. También nos detendremos en saber cuáles son los roles en el equipo de trabajo, como pueden ser el de coordinador, el de impulsor, creador, evaluador, comunicador, rematador, realizador e investigador. A continuación hablaremos sobre la clasificación de los equipos de trabajo, que puede ser de alto rendimiento, de calidad, de mejora de proceso y de autogestión. Veremos algunas dinámicas de grupo, conceptos y objetivos que se pretenden con ellas, técnicas de dinámica y dirección de grupos. También hablaremos de la aplicación de las técnicas de dinamización en el entorno laboral. Y por último, el apartado de comunicación en los equipos de trabajo. Veremos el concepto de comunicación, los elementos de la comunicación y cuáles son las claves para optimizar la comunicación en el equipo. Bueno, pues empecemos ya el tema hablando sobre la definición del equipo de trabajo, y diremos que es un conjunto de personas que colaboran entre sí para llevar a cabo una acción coordinada y conseguir un objetivo, aportando su formación, conocimiento, habilidades y experiencias. Las ventajas e inconvenientes de un equipo de trabajo las vamos a ver a continuación. Las ventajas, pues el trabajo en equipo es superior a la suma de todos los resultados individuales. También los equipos de trabajo son más estables que una persona que trabaja aisladamente. Por otro lado, la aportación de todos los miembros del equipo proporciona mejores y más rápidas soluciones a los problemas que surjan. También los equipos asumen más fácilmente los riesgos respecto a las personas individuales. Por otro lado, los componentes del equipo, mediante una adecuada división del trabajo, pueden realizar tareas más especializadas respecto a las de una persona individual. Y por última ventaja, la última ventaja, se incrementa la motivación y satisfacción de sus miembros en el trabajo. Hablemos ahora de los inconvenientes. Bueno, pues el desarrollo y coordinación de los equipos de trabajo es muy laborioso. También en el equipo es más fácil diluir la responsabilidad. También se gasta mucho tiempo y energía en las discusiones. Por otro lado, si el equipo es muy numeroso, se ralentizan los objetivos propuestos. Adoptar una decisión es más difícil también. Y por otro lado, pues como inconveniente último, es necesaria la presencia de un líder competente que sea aceptado por el resto de los componentes del equipo. Muy importante saber cuáles son las bases del equipo de trabajo. Tenemos la complementariedad, coordinación, comunicación, confianza y el compromiso. Vemos ahora grupo de trabajo y equipo de trabajo. Bueno, pues un grupo de trabajo es un conjunto de personas que se unen porque comparten algo en común. Por ejemplo, veo una película. Y un equipo de trabajo es un grupo de personas que comparten un nombre, una misión, una historia y unos objetivos comunes. Para que un grupo se transforme en un equipo de trabajo, es necesario favorecer un proceso en el que se exploren y elaboren aspectos relacionados con los siguientes conceptos. Por ejemplo, la cohesión del equipo, la asignación de roles y normas, la comunicación que tiene que existir, definición de objetivos que vamos a alcanzar y la interdependencia positiva entre los integrantes. Veamos las características del grupo de trabajo y del equipo de trabajo. Bueno, pues las características del grupo de trabajo son: se valora el conocimiento, las habilidades son consideradas poco importantes, el miedo al cambio, la responsabilidad es individual, una formación similar, cada miembro realiza el mismo tipo de trabajo, el trabajo independiente, cada persona realiza su tarea sin tener en cuenta la labor del resto del grupo. También la cohesión y la colaboración son innecesarias. Hay niveles jerárquicos claros, un sistema de control y supervisión, no tienen visión de conjunto y la suma de individualidades, 2 más 2 son 4. Las características en cambio de un equipo de trabajo pues serían: se valora el conocimiento y las habilidades, se alimenta el cambio y la mejora, la responsabilidad es conjunta, cada miembro está especializado en un área de proyecto, son complementarios, por tanto, hay un trabajo coordinado, actuación organizada para conseguir un objetivo. Es necesaria la cohesión y la colaboración entre sus miembros. La jerarquía, por tanto, se diluye. Cada persona responsable de un determinado cometido confía en el buen hacer de sus integrantes. También conocen el papel que juega cada uno y hay unas sinergias positivas, donde 2 más 2 es mayor que 4. Las etapas de desarrollo en los equipos de trabajo: tenemos primero la formación, segundo conflicto, tercero una normalización, el cuarto el desempeño y el quinto la terminación. Veamos ahora algunas más características que deben reunir los miembros de un equipo de trabajo. Bueno, pues cada miembro debe de tener una característica que son las que enumero a continuación. 1. Poseer inteligencia emocional. 2. Comunicarse practicando la escucha activa. 3. Ser asertivos. 4. Ser empáticos. 5. Tener espíritu de autocrítica. 6. Ser capaces de poder establecer relaciones satisfactorias con los integrantes del equipo. 7. Tener conciencia de interdependencia. 8. Ser leales. 9. Tener capacidad de autoorganización. 10. Tener sentido de responsabilidad y autodeterminación. 11. Tener iniciativa, optimismo y tenacidad. 12. Contribuir al establecimiento de un clima agradable dentro del equipo. Y 13. Tener inquietud de perfeccionamiento y superación. Ahora vamos a detenernos en conocer los roles en el equipo de trabajo. Bueno, pues un rol puede ser de coordinador. ¿Qué hace? Pues coordina los esfuerzos de todos para alcanzar metas, aunque no ocupe el cargo de líder. A veces se puede percibir como un manipulador. También tenemos el rol del especialista, que aporta conocimientos específicos, pero solo en áreas limitadas. Otro rol puede ser impulsor, se encarga de impulsar a los demás para avanzar en el trabajo. Posee iniciativa para superar los obstáculos. También otro rol puede ser el de creador. Tiene ideas y sugerencias originales que van a permitir que haya varias propuestas de las que el grupo elegirá la más conveniente. El rol de evaluador. Analiza las ideas presentadas de forma objetiva, valora sus pros y sus contras y proporciona instrumentos de análisis para el equipo, para que el equipo pueda decidirse por la alternativa más adecuada sin desviarse de los objetivos. Otro rol puede ser el de cohesionador. Esta persona identifica las necesidades e inquietudes de los demás miembros. Resulta decisivo en situaciones cruciales, evitando confrontaciones. El rol de rematador. Esta persona se responsabiliza de que el equipo desarrolle su actividad conforme al calendario previsto, supervisando el trabajo y preocupándose por los detalles para asegurarse que nada se ha dejado sin hacer. Nos encontramos también con el rol de implementador. Es aquella persona muy práctica, transforma las ideas en acciones y organiza el trabajo que debe hacerse en tareas definidas y realizables. Y por último tenemos el investigador. Es la persona que aporta ideas del exterior a la organización. Su misión es evitar que el equipo se quede estancado. A diferencia del creador, no aporta ideas originales, sino conocidas por fuentes externas. Con respecto al apartado de clasificación de los equipos de trabajo, hablaremos de los equipos de alto rendimiento. Son aquellos que se responsabilizan de optimizar los recursos materiales y humanos con el objetivo de conseguir una productividad o servicios superiores a otros equipos similares con los mismos recursos. Por ejemplo, en Movistar se nombra un equipo para llevar a cabo un proyecto de desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías. También tenemos el equipo de trabajo llamado Círculos de Calidad. Están integrados por un pequeño número de trabajadores de la misma área de trabajo. Se reúnen de forma voluntaria en horario de trabajo para analizar los problemas que les afectan y buscar soluciones. Son los miembros del círculo los que eligen el problema a tratar, recogiendo toda la información posible, asesorados por técnicos y especialistas. Vamos a poner un ejemplo. En una fábrica de automóviles se crea un círculo de calidad con los ingenieros para conseguir motores que reduzcan la emisión de gases. Otro tipo de equipos serían los equipos de mejora, donde sus miembros se reúnen por orden de superioridad y no es voluntario, con el propósito de resolver el problema por el que han sido convocados. Una vez alcanzado el objetivo, el equipo se disuelve. Los problemas afectan a distintas áreas de trabajo. Los miembros del equipo son seleccionados en función de sus conocimientos y experiencia, así como del grado de implicación en el problema. Por ejemplo, buscar la forma de consolidar la vida laboral y familiar. También tenemos equipos de proceso. Estos equipos son multifuncionales, es decir, que afectan a varios departamentos que actúan sobre un proceso específico para mejorarlo, introduciendo las modificaciones pertinentes o bien rediseñándolo. Por ejemplo, mejor sincronización de las fases de un proceso productivo a fin de mejorarlo. Y por último nos encontramos con los equipos de autogestión. Estos equipos planifican el trabajo, el control de las tareas y la toma de decisiones operativas, así como la resolución de los problemas que se detecten. Son los integrantes del equipo quienes asumen todas las responsabilidades al desaparecer los supervisores. Por ejemplo, formación de equipos flexibles con autonomía para llevar a cabo un estudio de mercado. A continuación vamos a hablar de las dinámicas de grupo. Bueno, pues la dinámica de grupo es una ciencia experimental creada por Kurt Lewin que trata de observar y analizar la vida de los grupos, sus leyes de funcionamiento y las posibilidades de mejora para conseguir sus objetivos. La teoría de la dinámica de grupos, bueno, pues consiste en que el grupo no es la suma de sus miembros. Segundo, las relaciones entre los miembros del grupo implican una continua evolución de este. Y tercero, las reacciones de las personas aisladas son distintas de las reacciones de las personas que están integradas en un grupo, ya que no dependen solo de las características personales, sino también de las del resto del grupo. Estos tres serían la base de la teoría de la dinámica de grupos. Diremos también que en su teoría de la dinámica de grupos, Kurt Lewin persigue un triple objetivo. Llevar a las personas al pleno dominio de sus posibilidades y a la conciencia de sus responsabilidades. 2. Llevar a los componentes del grupo a asumir procesos de cambio para llegar a un grado óptimo de responsabilidad y eficacia de los grupos. Y tercero, llevar a los grupos eficaces a asumir el cambio en el seno de organizaciones más complejas. Las técnicas de la dinámica de grupos y dirección de grupos, bueno, pues diremos en su definición que son los métodos empleados para lograr la acción del grupo. Las técnicas son muy diversas y la aplicación de una u otra dependerá de diferentes características. Veamos las características para tener en cuenta al aplicar las técnicas de dinámica de grupos. Pues tendremos la estructura y tamaño de cada grupo, los objetivos que se persiguen, el ambiente físico donde se desenvuelve el grupo y también las conductas y características de las personas que componen el grupo. Hay técnicas de dirección y dinámica de grupo en las que interviene todo el grupo. Por ejemplo, el Feeling 66, los grupos de debate, una comisión, un grupo de decisión, el role playing, el brainstorming, que es la lluvia de ideas, un seminario de trabajo, estudio de casos o un business game, es un juego que se hace en equipo. Ahora, a continuación, hablaremos de la comunicación en el equipo de trabajo, que es muy importante, y dice que es un proceso interactivo entre un emisor y uno o varios receptores mediante el cual se realiza el cambio de información. Los elementos de la comunicación son emisor, el que emite el mensaje, el receptor, el que recibe el mensaje. Hay un código que es conocido por ambos, por el emisor y el receptor. Puede ser, por ejemplo, yo utilice el lenguaje verbal para comunicar un mensaje. El código sería el lenguaje oral. Hay un canal, que sería en este caso el aire, que transmite el mensaje. El mensaje en sí, que se dice. El contexto en el que estoy diciendo el mensaje, que tiene que ser conocido también por el receptor. Y por último, tiene que existir un feedback, una retroalimentación, para que haya comunicación. Es decir, que el receptor recibe el mensaje de una respuesta. Las claves para optimizar la comunicación en el equipo sería, pues, eliminar las barreras, tanto semánticas, personales como físicas. También debe existir empatía, una escucha activa, también importante, asertividad, es ponerte en el lugar de la otra persona, una crítica constructiva, donde se haga una crítica y se considere que es para mejorar, un feedback afectivo y luego elegir el canal que sea adecuado para la comunicación. Bueno, pues aquí acaba y finaliza el tema que estamos viendo sobre los equipos de trabajo y la comunicación de estos, además de las dinámicas que hemos visto, que es el tema 8 de FOL.